Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay.
Nos perdimos juntos un día cualquiera. Nos abandonamos del horizonte, sin relojes, brújulas ni escaleras, sin más país que la impaciencia.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Violamos el tiempo, guitarra cuesta, deshojando el álamo de la noche, bebiéndole siglos a cada huella, sin más país que la inocencia.
¿Sabes a qué le tengo miedo yo? Al silencio de los buenos.
Cuando la tierra se ha cansado, cuando la soledad nos cuesta, cuando ya nadie se sorprende, alguien me espera. Serenamente así.
Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Qué bien que opera la radio Omar Navarro, ¿eh? Gracias, Omarcito querido. Nos quedamos pensando con Nadia acerca de este caballo.
¿Qué es lo que pensamos? Bueno, a ver, ¿sabes lo que pasa por ahí? Es que es tan cómodo, pero es tan cómodo decir eso está tan mal y no hacer nada, porque el hacer algo implica un gasto de energía incluso. Tengo que ir hasta allá, hablar con el señor, convencerlo de que me vende el caballo, invierto una cantidad de dinero, de tiempo, espacio. Hay que
¿cómo me lo llevo?
¿Cómo me lo llevo?
Hay que vacunarlo, hay que curar.
No lo sé montar, está viejo, no me sirve. Entonces yo digo, para, todo esto es muy pesado. Entonces, ¿qué hago? Y digo, para. Qué mal que está maltratar al caballo, qué hombre tan malvado. Entonces yo me siento bien conmigo misma. Y digo, ah, che, esta Nadia dice no, que está mal, y oh, qué bien, yo dije que estaba mal y quiere decir que yo adhiero a la vida y puedo seguir con mi pequeña vida y irme para otro lado y hacer como si nada hubiese pasado de nuevo.
Y sí, y eso es lo que Nietzsche llama cristianismo, es de la declamación de la verdad, del ideal platónico, lo que debería ser, pero ni loco muevo un dedo. Hoy sería 2015, publico en Facebook una frase que dice, no maltrates a los animales. Ya está, listo. Mucho más fácil que, como hacen algunos amigos, dedicarse a recoger los perritos que son maltratados, conseguirles dueño, curarlos, que por cierto hay gente que los hace.
Sí.
Bueno, esos, no sé, no son occidentales, digamos. A esos Nietzsche no los critica, porque esos eficazmente, con astucia, con paciencia, con esfuerzo, solucionan el problema vital de esos perros. El que declama falta de solidaridad, maltrato, bla, 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 no cambia el mundo en general, salvo que sea un legislador, ¿viste? Cuya palabra luego se convierta
en un proyecto y en una acción.
Pero
lo importante acá es la acción, el hacer algo para cambiar tu realidad. Porque de nada sirve que uno se queje todo el tiempo constantemente, y esto yo una vez lo aprendí durante la secundaria, con una profesora que una vuelta agarra y nos cuenta, ¡ay, qué horrible que yo fui a esa cancha y vi unos nenes que siempre están ahí, que piden monedas y que molestan! Y yo agarro y le digo, profe, si a usted tanto le molesta que los chicos estén ahí, ¿por qué no hizo algo? ¿Hizo algo por esos chicos? ¿Se le ocurrió alguna idea, no sé, algo? Y la profe me dijo, no. Y dijo, no vuelvo a hablar del tema. Y no volvió a hablar del tema. Porque en algún punto, si yo... Quejarse es fácil, es cómodo. Es tan fácil como hablar, digamos. Las palabras son... Ya hablamos en su momento que son entelequias, son cosas abstractas que no dicen mucho, pero que no hacen nada.
Habitualmente no hacen nada.
Claro, y el hecho de la acción, de yo ir e intentar cambiar una situación y no quedarme en el bla, 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 hace que uno, no sé si sea mejor o peor, sino que se convierta en un, si usted quiere, señora, decirlo, en un buen cristiano, en un verdadero cristiano del tema de Cristo, de Jesucristo, el que decía que había que hacer y no decir.
Pero el rey prefiere a las personas que son muy creyentes, que bajan las luces, ponen música suave, encienden sahumerio, juntan las yemas de los dedos y se conectan con el amor universal. Y hacen om y sienten que todos juntos nuestras intenciones maravillosas juntas van a cambiar el mundo. El rey aplaude y felicita estos nuevos modos ultra individualistas y 100% inoperantes. Esto es lo que critica Nietzsche y esto es lo que no ha cambiado, y mucha gente no se da cuenta que adhiere a veces a estas cosas. A ver, se reconforta porque por ahí antes tenían una espiritualidad peor, más pobre todavía, pero hay también una posible ambición, la ambición de cambiar el mundo. Y acá nosotros, discúlpeme, nos sentimos totalmente socios de Jesús de Nazaret. Porque el tipo decía, no me declames el amor, no te encierres adentro a hacer esto que yo acabo de escribir con el sahumerio, sino fíjate qué le pasa al hambriento, anda a visitar al preso, anda a visitar al enfermo, carga de detalles tu declamación, anda y compra el caballo. No, bueno, pero bueno, está bien. Si no podés, no podés. Pero no me declames. Por eso esto que parecían verdades, estas declamaciones del amor, la solidaridad, y qué barbaridad este país, en realidad escondían una gran falsedad, que era que no estaban dispuestos a mover un dedo.
Mi destino ha querido que yo fuera el primer hombre decente. No es juego ni es modestia, es el primero decente, porque es el primero que enuncia la verdad que siempre se negó. Y es que todo lo que se dijo que era verdad era mentira. Dicho de otra manera, y esto es un precursor, hombre, Freud saqueó que da miedo a Nietzsche, que da miedo, lo sacaron todo de ahí. Detrás de las buenas intenciones siempre se ocultaron motivaciones injustificables. Detrás de todas las buenas morales siempre hubo voluntad de poder. ¿Qué hay detrás de esos bonitos propósitos, deseos inconfesables? ¿Qué hay detrás de toda su justificación espiritual, un alelo irracional inconfesado? ¿Qué hay detrás de la máscara de la persona adaptable, impulsos poderosos que no se reconocen? ¿Qué hay detrás de la conciencia, un poderoso tumulto inconsciente que no se afronta? Todo esto lo vio Nietzsche, no lo vio Freud, no lo tomó. Eso está diciendo, una moral no es más que un enunciado de poder, ni mejor ni peor que cualquier otro enunciado de poder, pero las morales son tan deshonestas que no se muestran como lo que son. Se muestran como renunciación, cuando es la demanda que se renuncia a todo menos al instinto que la sustenta.
Así que esta declamación de una supuesta falta de solidaridad de no sé quién, según Nietzsche, como nos cuenta Enrique Eskenazi, es una deshonestidad. O podría serlo, o muchas veces lo es, que está escondiendo que uno en realidad no está dispuesto a hacer el esfuerzo de preguntarle a un jugador de fútbol con experiencia, che, hermano, ¿por qué pensás que los jugadores de Boca se comportan de esta manera? Ni siquiera está la intención de hacer el esfuerzo de averiguar alguna causa que no se imagina. No, es mucho más fácil denunciar, denunciar que el otro es inmoral, ¿eh? Cuando, según Nietzsche, esto es una degradación de la cultura, y la cultura occidental no reacciona, naturaliza esta propia degradación, naturaliza que alguien denuncie falta de solidaridad y no se tome el laburo de averiguar la causa. Ese periodista que hizo esa denuncia queda impune, nadie lo va a ir a acusar. Está bien, está permitido declamar cómo deberían ser las cosas y no hacer absolutamente nada.
El occidental se dedica al ciberespacio, a Facebook, a montárselo como puede, a buscar antiguas religiones, a decir, vive la hora y sé feliz. Eso es lo que hace. No está en tanto. Se ha huido, se ha escapado, está ausente. Y tiene miles de maneras de estar ausente. Se droga con la televisión, se droga con el espectáculo. Se droga con el supuesto bienestar económico. No hay nada que respalde lo que Europa, Occidente, representaba por el mundo. Es falso. ¿Se entiende? Claro, mirado desde esta perspectiva, esto es el desierto. Y esto lleva inherentemente, querramos o no querramos, a una inevitable catástrofe. Que no sabemos cuál es, pero es catastrófico. Porque es todavía la manifestación de una decadencia total. ¿Y qué es lo que ha decaído? La voluntad real de crear una vida por la cual vivir. No una vida personal. Porque lo que da la posibilidad de la caída de todos los valores es el emerger de otra visión libre de todos los valores que han regido. Que esté más allá del bien y del mal, no en el sentido de inmoral, que vea por encima de estos anteojeras con las que ha mirado siempre hasta ahora, en los 2000 y pico de última, el occidente. Sus elecciones, sus decisiones, han estado siempre dentro de un sistema de valores dado. Creyéndose libre, se ha sido esclavo. No se trata de sustituir estos valores con otros. No, se trata de ver la ausencia total de valores. Porque sustituir estos valores es como decir, hay un sobremundo y hay este mundo. Dios se ha caído en el sobremundo, pero pongamos algo en ese sobremundo que siga sustentando a esto. Pero así se sustenta la diferencia entre un mundo real y un mundo aparente. Y no ha habido verdaderamente, por lo tanto, una transformación. Se cambió un valor por otro. Pero lo que hace que se siga mirando dos mundos sigue estando presente. La caída del Dios cristiano, por ejemplo, si cae, no implica la superación del nihilismo. Porque en lugar del Dios cristiano se ponen otros valores, el valor tecnológico, el valor del progreso, la igualdad de todos los seres humanos. Nietzsche ve en el socialismo una forma de cristianismo. Por mucho que el socialismo en su época niegue a Dios, sí, pero en su lugar que pone la felicidad sobre la tierra de todos iguales, porque se sigue manteniendo un bache entre este mundo y lo que le da sentido. Lo que le da sentido sigue siendo transmundano. Y por lo tanto se sigue siendo cristiano en el sentido de Nietzsche, platónico en el sentido de Nietzsche, por mucho que uno, los contenidos que uno predique no sean semánticamente ni cristianos ni idealistas. Se sigue siendo un moralista.
Enrique Eskenazi es muy crudo, y yo entiendo que el tema que estamos tratando es un poco árido, pero me parece que tenemos que ponerle un ojo en algún momento, volver a escuchar este programa con más tranquilidad, porque me parece que las nuevas generaciones perciben esta hipocresía, esta falsidad, la perciben así, inmediato. Enrique Eskenazi hablaba de ausencia de valores. Pero Carlos, si nosotros defendemos la solidaridad, estábamos apenados, tenemos un gran corazón, apenado por cómo sufrían los jugadores de River, y estamos indignados de que los jugadores de Boca no hayan sido solidarios. Punto. Fin del discurso, no se hace nada y la próxima vez que ocurra va a estar todo intacto. Para que vuelva a correr lo mismo. Por eso se dice ausencia de valores. ¿Qué hubiera hecho alguien que verdaderamente estuviera preocupado por la seguridad de los jugadores de River? ¿Qué hubiera hecho? Hubiera averiguado qué es lo que pasaba, cuáles eran los riesgos que tenían, no la declamación de lo que debería haberse hecho en una película ideal, sino en lo concreto. La próxima vez que pase algo similar, ¿qué hacemos? Porque ahora nos damos cuenta, hemos pensado, puede haber una estampida de la tribuna, cómo se retiran esos jugadores de la cancha, hay que dejar pasar el tiempo. Los jugadores de Boca, ¿qué hacen? ¿Tienen familias? ¿Tienen vidas privadas? Si se manifiestan muy amigos de los de River, ¿corren peligro ellos? ¿Cómo hacemos? Quien estuviera preocupado por esos seres humanos se pondría a ver los detalles y las posibles soluciones. En el mundo real, o sea, hubieran ido a comprar el caballo. La declamación de que las cosas no ocurrieron como en la película que yo imaginé deja todo intacto. Nos retiramos y todo sigue igual, y la próxima vez que ocurre va a estar todo igual. Ni siquiera hemos reflexionado acerca de qué es lo que convendría hacer en una nueva oportunidad. Con lo cual, ahí queda en claro que no hay valores, no hay el valor de la solidaridad para el próximo equipo, aunque sea, al cual le ocurra lo mismo. No hay ni nada que se haya avanzado. Está todo igual que al principio. Por eso es que Nasi dice, ¿ves? No hay valores. El caso del caballo es el más claro y el menos discusión trae. El caballo lo estaban castigando. ¿Qué hacer con un caballo el cual está siendo castigado? Vas y lo compras, hermano. Y ahora sos vos el dueño. Y vos te fijas que nadie lo maltrate. Ahí está solucionado, ¿te das cuenta? Ese tipo sí tiene valores. El que declama que está mal que se maltraten los caballos, ese no tiene valores. Declama valores, pero no los tiene. Eso es el nihilismo que explica Enrique Esquenazi.
Platonismo, escisión entre dos mundos. La convicción de que hay un falso mundo o un mundo aparente y un verdadero mundo o un mundo entre comillas real. Platonismo y metafísica, escisión entre mundos, ser y deber ser, apariencia, realidad, sensualidad versus espiritualidad. Claro, es nuestra cultura y esto está vivo en todos ustedes. Quiero decir que es algo que todos ustedes y yo, como camellos, llevamos sin saber que llevamos. Y por lo tanto vivimos dentro de eso sin darnos cuenta de que vivimos dentro de eso, creyéndonos muy libres y absolutamente condicionados, porque la herencia cultural no pasa por la conciencia. No importa de lo que seas consciente, importa lo que eres, incluso cuando no te das cuenta, sobre todo cuando no te das cuenta. Lo que digas no cuenta, lo que cuenta es el modo de estar en el mundo. Y el modo de estar en el mundo depende de toda la tradición que ha impregnado incluso hasta la última de las decisiones personales. O sea que Nietzsche no está hablando de algo personal, está hablando de un factor cultural poderoso, yo diría objetivo. ¿Qué quiere decir? Más allá del arbitrio de cada persona.
Difícil tema hemos tratado hoy, pero a veces hay que hablar de estas cosas, ¿eh? Estamos hablando de la matriz occidental. Hay algunos que dicen que no existe esto, que no existe esta grieta matricial que nosotros denunciamos en La Bruja. Bueno, nosotros decimos que sí existe. Y bueno, ahí estamos. No estamos con ganas de, ni lo estaremos, de justificar racionalmente la existencia o no de esta grieta matricial. Tiene que ver con el querer, como creo que ha sido dicho ya, y no con la justificación racional. Nosotros sentimos que las cosas no cierran, sentimos que no alcanza con declamar que al caballo lo maltratan, y nos desengaña mucho, nos decepciona que el occidental se quede tranquilo después de denunciar que algo haya cerrado en él, un ciclo se cerró y se va y se olvidó del caballo. Y yo digo, ahí tenemos un problema, porque tal vez lo mismo estemos haciendo con los chicos, con las mujeres, con los viejos. Declamamos, cerramos el asunto, nos vamos en paz y queda un tendal de muerte, de abandono, de desarraigo en nuestra cultura.
Esta falsa libertad que denuncia Eskenazi desde Nietzsche, que creemos que somos libres cuando realmente somos esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos del discurso, esclavos de esta idea de valor. ¿Dónde se ve la esclavitud? Donde yo digo algo y no hago nada. Porque el ser libre es hacer algo que yo siento, no algo que yo digo. Porque al final termina siendo funcional a un sistema de poder, a enunciados de poder.
Alguien libre pero que está maniatado.
Exactamente.
No es un protagonista que hace, sino que declama, se queda contento por haber declamado y se va a dormir feliz y no hizo nada.
Como el pájaro que canta en una jaula y jamás vuela. Estás ahí pero nunca volaste. Estos enunciados de poder no son solamente funcionales a un rey, son funcionales a empresas, son funcionales a terratenientes, son funcionales a los padres.
A instituciones.
A instituciones, funcionales en la pareja incluso. O sea, estas relaciones de poder no están tan alejadas como uno piensa, porque por ahí lo ves, relaciones de poder. Ah, claro, el rey y los vasallos, entonces, a ver, reyes, ¿dónde hay? Ah, en Londres, por ahí.
Yo, amada mía, yo te voy a querer siempre. Bueno, dale, ahora lava los platos.
Claro, te quiero cuando me conviene, de la forma en que me conviene.
Y la declamación tiene un valor per se, aunque la diga alguien que no hace nada y que es un atorrante. El valor de la palabra sacralizado por Occidente, y nosotros decimos, ahí tenemos un problema. Yo quiero ver lo que hace, no lo que dice. Que se calle la boca. La palabra no tiene valor para nosotros. Tiene valor lo que se hace. Y Occidente se enoja. Porque están los libros, porque está la literatura, porque está la palabra, el verbo. Nosotros decimos, ese es el vehículo de la hipocresía.
Incluso desde Occidente hay varios científicos que critican la palabra desde hace bastante tiempo. Voy a traer un ejemplo que se llama Guillermo Ockham, de 1267, se lo buscan.
¿Qué tal?
Guillermo Ockham era un tipo, un empirista. Veo que el empirismo trata de ser racional y todo eso.
De Holanda debe ser, ¿no? ¿Por ahí?
No me acuerdo precisamente. Bueno. De Ockham, es un lugar de no sé dónde.
Bueno.
Bueno, este tipo dice que la palabra no tiene valor. Que la palabra es, lo decía en latín, vois flactus. Vois, algo de vos y flactus de flatulencia. Que usted sabe lo que significa la palabra con P.
Sí.
Bueno, que la palabra era eso.
Aire, nada.
Aire, nada. Pero no solo aire, nada, sino un aire, nada inservible e inútil.
Y peor que inútil, ¿no? Medio feito.
Medio feito. Lo veía por ese lado. De ahí viene la frase, la puedo decir al aire, pero pido permiso, hablar al pedo.
Sí, sí.
Digamos, la trae a colación este tipo Guillermo Ockham, que decía que la palabra no era... no era esa cosa sacralizada que se la veía, sino que era algo vacío, que no servía, que cortaba el tema del vínculo entre el sentimiento y el hacer sentir, y que solamente te dejaba el pensar, la racionalidad, y que no llevaba nada. Este tipo era doctor en teología. Era doctor en teología, se recibió a los 22 años, así que era una eminencia. El tipo, y luego, bueno, como todo tipo, eminencia, que encima era de la iglesia, fue excomulgado, y se le quitaron unos títulos y un montón de cosas por haber dicho esto, porque atacó a la palabra. Que, a ver, ¿y dónde se centra la fe del cristiano? En la Biblia. Que la Biblia es palabra.
Sí, sí.
Por ende, la palabra es algo que nos encarcela y que nos prohíbe ver más allá de las emociones.
Y no solo el cristiano, con todo lo que nosotros admiramos al gobierno nacional, cada tanto se hacen la semana de la palabra, ¿cierto? Porque está sacralizada para defender esto de declamar la falta de solidaridad, pero ni loco comprar el caballo.
Exactamente, lo que siempre decimos a veces, decimos mucho y hacemos poco. Hay que hacer más y decir menos.
Gracias por acompañarnos, por estar ahí escuchándonos. Nos escuchamos la semana que viene, Nadia.
Nos escuchamos la semana que viene.
Me voy, aprovechemos que mañana me voy. Y disfrutemos esta noche, mi amor. No hagamos planes que mañana no estoy. Me voy, aprovechemos que mañana me voy. Y disfrutemos esta noche de amor. No hagamos planes que mañana no estoy. Me voy.
Operación técnica:
Omar Navarro.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.